Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Resach. Para conversar sobre el Día Mundial del SIDA, nos acompaña José Joaquín Mulinelli Rodríguez. José Joaquín es uno de los líderes más destacados de la comunidad LGBTQI+ de Puerto Rico. Ha participado en diversas luchas claves para el país y la diversidad sexogenérica y es uno de los organizadores de la Marcha de Orgullo en San Juan, Puerto Rico. José Joaquín lleva más de 20 años trabajando en COAI, Inc., Organización de Prevención y Educación sobre el VIH y el SIDA, de la que es su director ejecutivo actualmente. Se distingue por haber servido como asesor sobre estos temas en innumerables espacios a nivel nacional y en los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido a Negras, José Joaquín, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Es un placer para nosotras tenerte.
Hola, José Joaquín, qué gusto verte, José Joaquín. Y una servidora, hemos caminado un largo trecho, no quiere decir que seamos viejos, ¿ves? Pero hemos caminado un largo trecho, así. Mira, José, José Joaquín, siempre en Negras preguntamos a nuestras invitadas, ¿cómo fue el proceso este de descubrirte como una persona racializada no blanca? ¿Cómo te has identificado tú y qué situaciones enfrentaste en tu proceso de concienciación sobre la existencia del racismo?
Pues mira, te voy a hacer dos historias bien cortas. Una, bueno, primero, que mi bisabuela, Monserrate, que tuve la oportunidad de conocerla a través de cuando era pequeño, y es mi bisabuela por el lado paterno, era una mujer negra, y mi papá es jabao, y entonces era bien cómico, porque de chiquito mi hermano mayor le decía, ¿verdad que abuela Monse es negra? Y él decía, no, es india. Ella es india, pero abuela era descendiente de esclavo. Así que yo me crié en esa línea de que en Puerto Rico le llamamos clarito, curito, café, negrito, y suavizamos todo con lojito. Cuando empecé a trabajar en el campo del VIH, yo empecé en el 89, pero ya en COAI en el 96, estando en COAI, tuve la oportunidad de ir a una conferencia, y para aquella época los fondos eran, se les definía como People of Color, y que era un fondo de minoría que todavía existe, pero que ha ido cambiando sus nombres. Entonces, hicieron unas mesas de discusión por raza, y yo me identifico negro, así que yo me fui con la gente negra, y la gente negra me cuestionó mi color, mi negritud, y me dijo, no, tú no eres negro, tú eres blanco. Y me voy para los blancos, y los blancos me dicen, no, tú no eres blanco. Así que yo en esa reunión fue bastante incómoda, era bastante naif, así que yo no participé de las mesas porque esas eran las divisiones. No había una división de latino, de asiático pacífico, no habían otras divisiones, era blanco o era negro. Eso en el medio, eso brown que llamamos, a que le llaman los norteamericanos ahora, no existía. Así que esa es una. Otra, tuve la oportunidad de dar un adiestramiento en Puerto Rico a enfermeros escolares hace ya como unos 12 años, y eran 129 enfermeras escolares, solamente un hombre que era enfermero escolar, y estábamos dando un taller de diversidad, y yo en los talleres siempre incluyo las otras identidades. Así que cuando hablo que como yo me identifico como un hombre homosexual, negro, puertorriqueño, y todas las otras identidades, al final del taller, una señora se me acerca y me dice, mira, el taller estuvo bien bueno, pero por favor, para la próxima, no te trates así. Y yo le digo, ¿así cómo? Y me dice, eso que tú dijiste, que tú eras negro, tú no eres negro, tú eres trigueñito. Y entonces yo le dije, bueno, yo me identifico negro. Me dijo, no, 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 pero no lo diga. Y era una persona igual, del mismo color de piel mío, lo que aquí llamamos trigueño, ¿verdad? Así que ese concepto de esa racial, de esa percepción que uno tiene, ¿verdad? Y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, nos pone alerta en los espacios que estamos, ya sea porque somos hombres o somos mujeres, ya sea porque somos integrantes de la comunidad LGBT, ya sea porque tenemos un color de piel distinto o el pelo es más rizo o menos rizo. Y entonces eso automáticamente nos coloca en un espacio de defensa dependiendo el lugar donde estemos. Así que es algo con lo que uno, ¿verdad? Por más que uno lo habla, lo discute, lo trabaja, lo educa y se educa, es algo que está intrínseco, ¿verdad? De nuestra persona y es algo con lo que todavía, ¿verdad? Lamentablemente tenemos que lidiar cuando estamos en espacios en común.
Gracias, José Joaquín, por todo eso que nos cuentas y por esas anécdotas también tan personales y familiares, porque es la historia de nunca acabar. Y esa experiencia con esa persona que te dice, no te trates así, no te insultes, no, ¿cómo te llamas negro si tú no eres negro, verdad? Es algo bien común en Puerto Rico y sabemos que en otras partes de América Latina. Y es esa retórica que también tiene que ver, ¿verdad?, con esa idiosincrasia de la gran familia puertorriqueña, de la mezcla y todo lo demás, pero también algo que reconoces, ¿no? Que uno está como en esa alerta constante. Hay gente blanca puertorriqueña que a lo mejor fuera de Puerto Rico no es blanca, ¿verdad? Pero que no tiene que cuestionarse cómo te están racializando, cómo te están interpelando, cómo te están tratando, ¿no? Que es un labor, ¿verdad? Una tarea adicional que tenemos que añadirnos en nuestros trabajos y nuestra cotidianidad, ¿no?
Sí. Y
Sí.
ahora que está este proceso, ¿verdad? Que tenemos desde el 9-11 de los puntos de cotejo en los aeropuertos y en los puntos de embarque. Como ves, mi apellido es de ascendencia italiana y yo no respondo, ¿verdad? A ese estereotipo de una persona italiana. Y entonces en TSA y varias veces te miran y a veces te hacen la pregunta capciosa de cómo es que se pronuncia este apellido. A ver si en algo uno falla, ¿verdad? Así
Sí.
que es algo, es lamentable, a la misma vez interesante y a la misma vez una oportunidad de educar, ¿verdad? Y
Definitivo.
autoeducarse
Sí. Esa es mi experiencia, de que me registran el pelo, me preguntan de mis apellidos y yo les digo, ¿usted conoce sobre la historia del colonialismo? Porque todas las palabras con A vienen de los colonizadores y Resach es catalán, pero yo no me veo catalana por ningún lado. Así que... Y
también.
ahí pues los dejo y no me hacen más preguntas, ya no
No.
soy tan amenaza para su
Sí.
sistema. José Joaquín, en el 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 4315, hace oficial el Día Mundial del SIDA. Sin embargo, a veces olvidamos que esto fue posible gracias al trabajo y el activismo de muchas organizaciones alrededor del mundo que forzaron a los estados a mirar la situación crítica de la pandemia en ese momento, ¿cómo se llamaba, verdad? Del VIH-SIDA. ¿Cómo fueron esas luchas iniciales y quiénes estuvieron involucrados en estas luchas?
Mira, fueron luchas primero que como pasó hace unos años con el COVID, fue una condición que afectó el planeta entero, de ahí a que se le llamaba una pandemia, es cuando una condición de salud afecta de manera súbita y a nivel macro todos los continentes del planeta. Hubo unos primeros grupos que fueron más afectados que otros, no quiere decir que el VIH le afectó a unos grupos en particular, pero sí vimos a principios de los 80 que grupos de personas hemofílicas, personas que tenían problemas con trastornos de manejo de sangre y personas hemofílicas, personas que ahora le llamamos que se inyectan droga, hombres que tienen sexo con hombres, las poblaciones marcadamente de raza negra, vimos cómo los países africanos arrasó esta epidemia. En Estados Unidos, en las ciudades donde había más alta concentración de hombres homosexuales, San Francisco, Nueva York, DC, y en Puerto Rico no fue la excepción. En los países del Caribe, por nuestra cercanía, Haití fue un país bastante arrasado por esta epidemia. Y obviamente hubo una concienciación y una movilización bastante rápida, porque en aquel momento, pues fue una epidemia, fue una condición que saltó sin conocimiento previo, donde no habían investigaciones al respecto, porque aparentemente no existía. Sí, ahora se sabe que habían trazos de VIH desde los años 40. Así que, pero fue una condición que primero se vio y se descubrió particularmente en Estados Unidos, porque a los hombres que tienen sexo con hombres les empezó a exacerbar el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer de la piel. Y entonces ese cáncer existe, ¿verdad? Alejado, no relacionado con el VIH, pero en personas que le afectó el VIH, le exacerbó ese cáncer. Entonces se creó toda este imaginario de gente cadavérica, ¿verdad? Como el referente que más palpable podemos utilizar para que la gente lo entienda, unas catrinas, ¿verdad? Como si fueran unas catrinas, una gente cadavérica, una gente con poca músculo en la piel, así que había un desgaste muscular muy pronunciado en sus huesos, unas pérdidas de peso excesivas. La piel, ¿verdad? Esas llagas que forma el sarcoma de Kaposi tienden a tornarse color violeta, y una llaga bastante grande. Entonces hubo una movilización porque esto estaba matando a la gente, no se sabía qué era, y empezó a haber un reclamo de parte de personas individuales, organizaciones no gubernamentales. Y hasta algunos gobiernos, porque obviamente en la medida en que muere gente, afecta la población que está apta para trabajar, ¿verdad? La fuerza laboral. Y sabemos que el VIH afectó las artes, la economía, todas las ramas sociales y económicas y culturales del planeta. Así que con el tiempo se comenzó a trabajar desde la investigación en algún tipo de medicación. Por el otro lado, se empezó a trabajar también en la educación y en la conciencia, porque el rol de muchas ONG fue acompañar a la gente, fue enterrar a la gente, fue ese acompañamiento, fue en nuestro país. El miedo llevó a que familiares dejaran a las personas que estaban infectadas en las puertas de algunas organizaciones o en algunos hospitales, muy parecido, y la vida es cíclica, muy parecido a lo que vimos con COVID, muy parecido a lo que estamos viendo hace unos 7, 8 años en Puerto Rico y en Estados Unidos con los viejos y las viejas, que la familia cercana los abandona en hospitales. Por la razón que sea, ¿verdad? Yo no voy a juzgar, ¿verdad?, esa decisión, pero por la razón que sea, los dejan ahí. Así que la gente dejaba a sus familiares en hospitales, en organizaciones, o simplemente los dejaba que se murieran en su casa, ¿verdad? Así que no es hasta el 1996 que llega el primer medicamento, que es el AZT. El AZT era un medicamento que sabía que se usaba y se trató para el cáncer. Y se empezó a trabajar, a usar para contrarrestar los efectos del VIH. Lamentablemente, eso era un medicamento bien tóxico, fue el primero. Y una de las cosas que le crea a las personas que en ese estado, porque algo que, ¿verdad?, ha habido mucha educación, hay muchos fondos ahora, hay una estructura médica y social muy, muy, muy grande y muy compleja en este momento, que ayuda a que la persona pueda entrar un poco más temprano a identificar si vive con el VIH o si está en estadio SIDA. Entonces, en aquella época, una de las de los efectos que tenía el virus era la cándida, y la cándida es un hongo que le da a la gente en la vía oral y en la garganta, y eso crea unas inflamaciones en las vías respiratorias y en el sistema linfático, y le creaba mucha dificultad a la gente tragar siquiera saliva. Así que mucha gente moría no por el VIH directamente, sino porque el dolor de tragar agua, un medicamento o una comida era tan grande que caía en una fase de desnutrición y moría, o moría porque no había medicamento y la cepa del virus era bien mortífera, o porque entró ya en los 90 a un tratamiento con AZT, y aún así el AZT era una pastilla más grande, era muchas veces al día. No es esto que conocemos ahora, ¿verdad? Como una terapia más simple, de una o dos pastillas solamente una vez al día, y que nos estamos moviendo hasta unos inyectables de cada 2 meses a uno aproximadamente a cada 6 meses o cada una vez al año. Así que eso creaba, ¿verdad? Ese perfil de la gente que tenía ese desgaste físico, muscular, esqueletal, y que daba esa impresión, ¿verdad?, de que la gente parecía unas calaveras andantes. Así que hubo mucha movilización. Hay que darle el crédito a dos investigadores, a Luc Montagnier en Francia, a Robert Gallo en Estados Unidos. Luc Montagnier murió hace unos años, quienes descubrieron el virus. Pero también en Puerto Rico tenemos que darle crédito al doctor Javier Morales, que en los años 80, y de hecho antes de los años 80, ya para el 76, había un caso que por alguna razón doctor Morales siempre dice que él guardó un espécimen de sangre, y cuando esta cuestión del VIH y del SIDA explota en los 80, claro, para la ciencia ya se venía hablando de algo en laboratorios y en universidades y en hospitales, y no es hasta el 80, 81, finales del 79, que empieza a verse más marcado esto. Así que ya había una discusión en la clase médica. Por alguna razón, doctor Javier Morales dice, vamos a guardar sangre de esta persona. Esa persona posteriormente fallece. Y cuando empiezan a ver todas las pruebas de laboratorio más sofisticadas, ahí se descubre que esa persona del 76 en Puerto Rico sí tenía VIH. Así que hay que darle crédito también, porque hemos tenido muy buenos y tenemos muy buenos investigadores y una asociación de médicos tratantes en Puerto Rico del VIH.
Fíjate, José Joaquín, tú nos has mencionado también que, claro, esta condición afectó a una gran diversidad de gente. Y esa gran diversidad de gente hizo, como tú bien mencionas, una movilización porque los gobiernos no estaban muy interesados, ¿verdad?, en accionar sobre esto. De hecho, es bien interesante, recordarás tú que es precisamente en ese contexto que emerge como ya un problema más visible, una situación más visible, la condición, que comienzan también grandes protestas para demandar a los gobiernos. ACT UP fue, por ejemplo, producto, ¿verdad?, de esas movilizaciones, y fue impactante. Y entonces, esas movilizaciones, ese amarrarse en estructuras de gobierno, ese resistir, es lo que empuja a los gobiernos a tomar decisiones y entonces también a las estructuras intragubernamentales como la ONU a moverse. La ONU, como tú dices, bueno, pues sí, se moviliza y como hemos explicado ya en el 1988. Se reúne la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y decide decretar este Día Mundial del SIDA. La pregunta es un poco, José Joaquín, haznos un poco una genealogía de cómo fue este cambio de nombre de este día, porque pasó Día de la Lucha contra el SIDA, Día de Alerta al SIDA, Día Mundial, hoy en día es Día Mundial del SIDA. ¿Cómo se desarrolla esto? Y un poquitín, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el VIH y SIDA?
Pues mira, déjame hablar de que mencionaste a Actop, para hacerte una analogía también con el medicamento de la ZT. Algo que sucede, ¿verdad?, en Estados Unidos y se atrasa mucho el asunto de dar a conocer el impacto y el alcance que tenía el SIDA en Estados Unidos. Vamos a ubicarnos en el año de la administración Reagan. Así que en ese cuatrienio se tapó, no se dejó saber a las masas, ¿verdad?, del impacto de esto que estaba ocurriendo. Así que siguió muriendo mucha gente. Cuando Reagan posteriormente tiene varias condiciones de salud, de las cuales posteriormente fallece, mucha gente que todavía estaba viva con ese coraje, todavía por esa indisciplina, esa falta de respeto de la administración hacia las personas que estaban afectadas e infectadas, como se decía en aquel momento, se alegraron de la muerte de Reagan, ¿verdad? Porque en su espalda estaban muchas muertes que se pudieron haber evitado. Por el otro lado, habíamos mencionado el AZT, y el AZT, aunque era un primer medicamento, y a alguna gente le funcionó algo, si era un medicamento bien costoso. Y era tan costoso como decir el equivalente a unos 5 mil dólares hoy día. Y es bien interesante porque también existe toda una gama de alternativas como la profilaxis preexposición o el PrEP, el famoso PrEP. Y hoy día, si usted no tiene un plan médico o una cubierta médica que sufrague el costo de ese medicamento cuesta unos 4 mil a 5 mil dólares, un pote de 30 días. Entonces, ¿verdad? Actop se hace muy visible por muchas razones. Una, porque hay una denuncia hacia los gobiernos. Otra, porque había que tratar de eliminar el estigma que tenía esta condición. Otra de sus objetivos también era hacer accesible el costo de medicamentos. Otra era que la clase médica entendiera que había maneras, ¿verdad?, de que la gente no se infectara, sobre todo en los hospitales, etcétera, que no querían bregar con personas que tenían la condición. Entonces, esa denuncia, ese reclamo por costos de medicamentos, ese reclamo por investigaciones, ese reclamo que, nos, que fuera antiestigma, lo hizo mucho ACT-UP. Y ACT-UP se movilizó en muchas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Así que hubo muchas protestas que cobraron vida, y cobraron vida no las que se llevó el VIH, sino que literalmente mucha gente murió en enfrentamiento, buscando que se escucharan sus reclamos. Así que, como bien dices, el nombre ha ido cambiando a medida que la ciencia ha ido avanzando, a medida que vamos haciéndole justicia al lenguaje, pues vamos pasando de nombres, ¿verdad? Y todavía mucho de ese cambio tiene que ver, ¿verdad? Pasamos de alerta, pasamos a día de conciencia, a movernos al día mundial. Porque lo que estamos buscando es, y hay un mandato federal al 2030, de que esta condición deje de ser una epidemia. Por eso hablamos del Ending HIV Epidemic, pero yo siempre le aclaro a la gente que es que no es que a partir del 2030 no va a haber VIH, va a seguir existiendo VIH como existen muchísimas condiciones. El polio, otras condiciones de salud, las cardiovasculares, la diabetes, etcétera, pero en unos grados que no sea un conteo epidémico. Entonces, una de las cosas que también tiene que ver con el estigma es quitar, ¿verdad?, ese estigma de las palabras que son, todavía siguen siendo muy fuertes. Dar un diagnóstico de VIH todavía sigue siendo muy fuerte. En cuanto a la diferencia entre VIH y entre SIDA, VIH es el virus, es un virus que todavía nos queda mucho por aprender de él, es un virus de la familia de lo que se llaman los lentivirus, que son virus que tienen la capacidad de estar en el cuerpo por muchos años previo a una detección. En un momento en los 80 hablábamos de unos reservorios en el cuerpo. Todavía hace poco a mí me pareció muy interesante porque hace poco volvimos a esa discusión de los reservorios, que en un momento dado la opacamos, la dejamos de hablar. Y cuando hablamos de reservorios, es áreas donde las pruebas de detección de virus no llegan, ¿verdad? Y hablamos detrás de detrás de la córnea del ojo, hablamos en las áreas detrás de la rodilla, hablamos el área de las axilas, hablamos en el área testicular, en el caso de personas que nacen con sexo biológico hombre. Y ese virus tiene la capacidad, uno, de estar por mucho tiempo en el cuerpo previo a ser detectable, aunque hay muy, muy buenas pruebas de detección que también detectan desde cuándo está ese virus en el cuerpo. Dos, es un virus que tiene la capacidad de mutar, así que tenemos varias cepas. Puerto Rico en los 90, la universidad identificó seis cepas en Puerto Rico, y hay una cepa y hay diferentes cepas por continente, así que también, ¿verdad?, en el llamado que se hace a uno no infectarse o a uno no reinfectarse, es porque en la medida en que la persona se infecta con un virus de una cepa diferente, obviamente se hace un poco más complejo el tratamiento de esos virus. Entonces, el SIDA es una etapa dentro del VIH. En el caso del SIDA, tiene que ver con una definición bastante científica, bastante de laboratorio. Son un conteo de células de 100 o menos y el acompañamiento de una enfermedad oportunista. Fuera de esos dos ingredientes, se habla de un caso de VIH. Una persona es detectada en una etapa SIDA, y lo podemos hablar ahorita luego de la pausa, entra en una estadística como SIDA, independientemente que esa persona logre una indetectabilidad en la estadística, como es un reflejo al momento de la detección del virus de esa persona, permanece en la estadística como un caso SIDA. Así que un poco, ¿verdad? Una cosa es el virus, una cosa es el conglomerado de condiciones con las cuales la persona vive. Pero es bien importante en este momento dejarle saber a la audiencia que existen buenos tratamientos, que la detección temprana es súper importante, que el hacerse una prueba de VIH, tal y como nos hacemos otros laboratorios cuando vamos a una visita médica, es importante porque, como toda o cualquier otra condición de salud, la diabetes, el cáncer y otras, en la medida en que se detecta a tiempo, el tratamiento puede ser más efectivo y más rápido, y uno puede tener una mejor calidad de vida cuando vive con una condición de largo término.
Muchas gracias, José Joaquín. Yo siempre pienso que este tipo de orientación es fundamental porque a veces el espacio con el que hemos, me refiero al tiempo con que hemos convivido con la pandemia, nos hace a veces olvidar procesos importantes y no se nos ha quedado en la conciencia algunos procesos de educación que nos ayuden a continuar con la prevención adecuada y el tratamiento adecuado que la condición amerita. Pero en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con José Joaquín Mulinelli Rodríguez en torno al Día Mundial del SIDA. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Y les saludan Bárbara Abadía Resach y una servidora Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversamos con José Joaquín Mulinelli Rodríguez sobre el Día Mundial del SIDA. Y antes, justo antes de la pausa, estábamos colocando todo el contexto de esta pandemia, cómo estuvo originalmente vinculada a algunos grupos que normalmente son altamente discriminados y estigmatizados en nuestra sociedad. Es interesante que cuando pensamos también en el COVID-19, por unas circunstancias que tenemos que analizar, algunos de esos grupos se vieron precisamente más afectados por esa pandemia del COVID-19. Y entonces la Organización Mundial de la Salud, siempre que piensa en este día, del Día Mundial del SIDA, escoge un lema. Y entonces este lema ha sido llamar a los estados a manejar las desigualdades. Es un llamado urgente que hace la ONU a trabajar con las desigualdades económicas, las sociales, las culturales y las legales. Y José Joaquín, yo te pregunto, ¿qué vínculo tiene el SIDA con estas desigualdades?
Pues mira, bien interesante porque primero, una de las cosas que afecta, ¿verdad?, en lograr esta igualdad es precisamente la distribución de las riquezas en el mundo. Menos del 10% de la población mundial es altamente millonaria y con todos los accesos, y el resto de la población, ¿verdad?, se describe como en bajos niveles de pobreza, y esos indicadores van a cambiar, ¿verdad?, de país en país. Si nos comparamos Puerto Rico con Estados Unidos, más del 80% de nuestra población pues está bajo los niveles de pobreza federal. Pero también hay un conglomerado de temas que incluyen eso que llamamos los determinantes sociales de la salud, y ahí está obviamente la pobreza, y en la pobreza hablamos de acceso a vivienda. Ahí hablamos de trabajo, de acceso a trabajo, acceso a transportación, hablamos de educación, ¿verdad?, formal e informal, hablamos de acceso a la salud, acceso a una cubierta médica, acceso a medicamentos, acceso a tratamiento en aquellos casos de salud mental. Y entonces, mientras nosotros no atendamos esos asuntos que están claramente vinculados con la distribución de las riquezas, obviamente no vamos a poder lograr una igualdad, no vamos a poder lograr terminar una epidemia, porque estos indicadores lo que nos están diciendo es que hay un vínculo entre una condición de salud, cómo yo cuido mi salud, cómo yo identifico algún problema de salud y cómo yo manejo y trato una condición de salud. Y entonces, si en lo elemental no tenemos riqueza, ya sea porque no tengo dinero y acceso a una cubierta médica, o porque el gobierno, no importa el tipo de gobierno que sea, no hay un acceso por parte del gobierno a unos tratamientos y a una salud primaria efectiva, pues no vamos a poder, ¿verdad?, llegar a esa igualdad y erradicar una epidemia. A la misma vez, hay también un proceso de conocimiento que se está dando ahora mismo acá en VIH y se está dando en Estados Unidos, de ver de qué manera se educa a ese personal médico que, por un lado, está envejeciendo tanto en nuestro país como en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, que menos gente está estudiando medicina, así que no sabremos cómo va a ser esa salud. Y número tres, en identificar, ¿verdad?, de la misma manera que no podemos tratar a una persona que vive en Santo Domingo de la misma manera que a una persona que vive en Puerto Rico o vive en Estados Unidos o vive en Australia, no la podemos tratar igual, más allá del idioma, más allá de la cultura, sino también porque esa persona viene genéticamente con otros componentes, porque esa persona tiene una nutrición muy distinta en cada país, y unos accesos a alimentos muy distintos en cada país. Por consiguiente, su salud se puede deteriorar de manera diferente, pero también se está dando una discusión de la misma manera que tenemos que entender cuando trabajamos con personas que son solteras o son viudas o no están o no está, o están casadas o son jóvenes o son viejas. También tenemos que tomar en cuenta si es una persona de cualquier etnicidad o color de piel, o si es hombre o mujer, o es no binaria, o es de la comunidad LGBT. Pero también ahora en el campo del VIH nos estamos preguntando también de cómo hacerle entender a estos médicos, a esta clase médica, cómo trabajar con personas que vienen viviendo con la condición por muchos años y que ahora son personas viejas, son pacientes geriátricos o son unas personas ya en la clasificación geriátrica y que recientemente se han diagnosticado con VIH, ¿verdad? Y en el primero de los dos casos que acabo de mencionar, aquellas personas que vienen ya con todo un bagaje en su cuerpo de medicamentos bien tóxicos de los años 90 y de los 2000, porque tenemos todavía por la estadística gente que viene viviendo con el VIH de esa época y que su salud y sus órganos vitales se han afectado de manera adversa como resultado de la ingesta de estos medicamentos, ¿verdad? Así que, ¿y qué preguntas hacer? ¿Verdad? ¿Y qué preguntas hacer cuando uno vive con VIH o vive con dos o tres, ¿verdad? Otras condiciones, las comorbilidades. ¿Qué preguntas hacer si yo nunca he estado casado con una mujer o soy un hombre puramente homosexual o una mujer puramente lesbiana o una persona bisexual? No hacer los mismos tipos de preguntas, porque la salud se afecta de diversas formas, dependiendo, ¿verdad?, en qué categoría o en qué tipo de modo de vida tenemos. Así que son asuntos que se están trabajando en el campo del VIH y obviamente tenemos una resistencia altísima para trabajar estos temas porque mucho de ello tiene que ver con educación. En nuestro país no hay cursos obligatorios a los médicos. Los que hay son muy pocos horas crédito y son cada 3 años al profesional de la medicina y tenemos una población, ¿verdad?, bastante marcada de personas que viven con condiciones como el VIH.
José Joaquín, gracias por toda esa información y ponernos en ese contexto de las inequidades y de las desigualdades. Pero tengo curiosidad por saber el caso de Puerto Rico particular. Nos mencionabas anteriormente que pues ya el VIH pues, es algo que se puede tratar, ya no está tanto esa idea de pensar VIH muerte o la persona, ¿verdad?, como un cadáver, etcétera, ¿no? Esa imagen tan desgarradora y tan cruel. Entonces, ¿qué dicen las estadísticas sobre el VIH en Puerto Rico? ¿La gente se sigue haciendo las pruebas o piensa que ya pues no se contagia como antes? Y también en términos de estas variables como la raza, ¿se incluyen las estadísticas de personas que tienen VIH y SIDA?
Pues mira, importante, en Puerto Rico se lleva lo que se llama la vigilancia SIDA desde el 1991-92. Eso hay que reconocérselo al doctor Johnny Ruyán, falleció hace unos añitos también, que fue quien creó la estructura de la vigilancia SIDA. Todas las condiciones de salud tienen vigilancias. Puerto Rico tiene su vigilancia. Es un reflejo de la vigilancia SIDA de los Estados Unidos, así que la manera de clasificación es la misma. Y digo esto porque hay muchos países que no tienen sistemas de vigilancia o los tienen, pero no los divulgan. Así que siempre cuando hablamos de la estadística mundial, a nivel del globo, estamos hablando que los números nos están reflejando posiblemente un tercio de la realidad. ¿Okay? Así que la situación siempre es mucho más grave de lo que se piensa. Eso por un lado. Por el otro lado, en el año 98 se comenzó a hacer el registro de vigilancia de los casos de VIH. Siempre eran casos SIDA lo que se llevaba y se empezó a diferenciar la data de VIH y de SIDA en el año 98. Eso pasó por un periodo de 5 años en lo que se corría que la data fuera correcta. Así que ya en el 2003, cuando se empieza a publicar los casos de VIH, pues ya la data es más real, y más correcta. Siempre la data de VIH y SIDA se genera todos los meses por parte de la Vigilancia SIDA del Departamento de Salud. La data del mes corriente, del mes más cercano, es la más correcta en términos de reflejo de la realidad. Es una data que se cruza con muchos otros sistemas, ¿verdad? Los estudios que se hacen y los análisis que se hacen de los expedientes médicos en todas las oficinas, hospitales, centros de terminación de embarazo, médicos primarios, etcétera, se recopila y también se miran los casos, se miran las actas de defunción, se mira el cuadro clínico para lograr, ¿verdad?, identificar más allá de una prueba los casos en el caso de las muertes. Actualmente nosotros tenemos unos 51.825 casos. Esos son acumulados, no son los casos de muerte. De ellos, 39.000 son en adultos, 12.000 son en niños. La data se clasifica de varias formas. Primero, la de VIH y la de SIDA y la junta. Dentro de cada una de esas clasificaciones, por edad, y dentro de la edad, por sexo, por hombre o mujer al momento de diagnóstico. Y ahí ya mismo hago un paréntesis. Y por raza. Y ahí tenemos por raza, son unas categorías de lo más interesante, no dicen mucho y son, ¿verdad? Son reportables. Así que si yo siendo una persona blanca me identifico negra o negra me identifico blanca, pues eso es lo que va ahí, ¿verdad? Así que las clasificaciones son todas las razas, hispano todas las razas, entonces dentro de no hispano, nativos de Alaska o indígenas americanos o asiáticos o negros o afroamericanos o islas del Pacífico o blanco o multirraza y otros no desconocidos. También por categoría de transmisión que la persona reporta. La persona puede reportar si tuvo contacto sexual hombre con hombre o un uso de una droga inyectable o ambas juntas o un desorden de coagulación o hemofilia o contacto heterosexual o fue un recipiente de algún componente o tejido de sangre, si fue un caso perinatal y otros casos no reportados. Entonces, esa data, ¿verdad?, se va segregando y también la data se lleva por el número de casos por año y de esos casos que se detectan cada año, cuántas personas han fallecido. Entonces, ahí quiero hacer dos anotaciones. Una, en el caso de nuestra comunidad LGBT, QQI, las personas transexuales, personas que se le asigna un sexo al nacer, pero luego y tienen otro sexo, todavía el sistema de vigilancia no identifica estos casos. Se ha llevado una lucha muy grande con el Departamento de Salud Federal para que cuando se pregunta la identidad por sexo, pues sexo identificado al nacer, pues hombre o mujer, y luego hay una segunda pregunta de sexo actual, porque se tiende a poner la categoría de transgénero y obviamente transgénero es una sombrilla y a nivel médico no nos da mucha data. En la medida en que podamos identificar que una persona se le asigna un sexo y vive con otro en su adultez, pues obviamente hay toda una gama de atención médica que hay que canalizar y que hay que atender. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado de la estadística, también nos da el número de personas que han fallecido. Y esto es bien interesante porque en este análisis que se hace de los datos, puede ser que un caso erróneamente se identificó en el año 96. Y en diciembre, y era en enero la fecha de que se detectó y esa data se retrotrae. Así que constantemente, y por eso hago énfasis de que esa data que sale mensual es la más correcta, porque continuamente se va cruzando esos datos con otros sistemas de software que hay signos vitales, defunción, etcétera. De igual manera, una persona que vive entre Puerto Rico y Estados Unidos, en los sistemas se cruzan y hay manera de saber si esa persona está viviendo en Puerto Rico o vive en Estados Unidos o viceversa. Pero una vez la persona abandona ya sea nuestro país o los Estados Unidos, pues no hay manera, ¿verdad?, de lograr rastrear dónde está esa persona o si está viva o no está viva. Sí es bien importante que al momento la data de los casos de muerte, la combinada, nos apunta que un 61% de ese total de 51.825 ha fallecido, que era todavía un 39% de esa población. Pero sí es bien interesante cuando tú miras esos datos por año, porque cuando tú miras esos datos por año, te percatas que antes del 96 y posterior al 81, todavía hay un montón de personas que a la fecha de hoy, 2023, llevan viviendo con el virus. Así que llevan 38, 39, 40 años viviendo con la condición y todavía, ¿verdad?, están vivos. Así que una de las grandes interrogantes de la ciencia es qué ha hecho que haya esto, lo que le llaman los long-term survival, los sobrevivientes de largo término. ¿Qué pasó que pese a la toxicidad de esos medicamentos todavía viven? ¿Y qué pasó en aquellos sistemas inmunológicos que no lograron, ¿verdad?, detener el avance de la condición?
Sí, fíjate, José Joaquín, es interesante que todavía la estadística, como tú nos has explicado, aunque, por ejemplo, reconocen el caso de Puerto Rico, la identidad racial, cómo las personas se clasifican, todavía no corresponde, ¿verdad?, a lo que es el contexto puertorriqueño, que es impuesto. En la de la estructura federal, ¿verdad? Y ese es el mismo caso del censo, ¿no? La complejidad del censo. Y también nos está explicando alarmantemente cómo todavía no reconoce grupos tan importantes como esta sombrilla trans y las comunidades no binarias. O sea que todavía es un reclamo de los activistas. Pero yo te quiero llevar otra vez a un tema aquí que está vinculado en cierta manera. Fíjate que las estadísticas nos señalan en el caso de América Latina y el Caribe, que los países con mayor cantidad de personas identificadas con SIDA y también con VIH son tres países: Brasil, en este orden, Brasil, México y Haití. Y llama la atención que estos tres países tienen altos niveles de desigualdad, precisamente lo que planteaba lo que plantea la ONU. Niveles de desigualdad económica, niveles de desigualdad de inequidad o de opresión sistémica racial. Y además, son países con alto nivel de violencia contra las comunidades LGBTIQ+. ¿Cómo explicamos esto?
Pues muy buena pregunta. Hay una concentración poblacional en las tres. Comparten unos gobiernos que han sido en mayor o menor grado opresores. Hay un sistema, hay una estructura de opresión a todo el mundo, pero en particular a unos sectores poblacionales también. Hay una carencia en esos tres países de una buena cubierta médica. Hay unos niveles de educación muy pobres. Así que esos elementos, una escasez de vivienda porque, y una inequidad, ¿verdad?, de la riqueza. Brasil es un país que por un lado tiene unas riquezas abundantes y volvemos una pobreza extrema, ¿verdad? Lo que nos venden de Brasil es la playa, es la música, es la cultura, pero no nos adentran, ¿verdad?, en la realidad de la mayoría de las personas que viven en México, DF y otros lugares en México con altas concentraciones poblacionales. Sabemos por el COVID lo que pasa cuando hay altas concentraciones poblacionales en los países, como China, como Japón, Corea, Haití, México, que uno estornuda y todo el mundo se enferma, ¿verdad? Porque hay una aglomeración de personas en un espacio muy, muy, muy corto. Por el otro lado, una poca educación y una discriminación, un estigma muy alto, ¿verdad? En la población, tanto LGBT y como poblaciones que viven con una condición de largo término porque están expuestas a un discrimen. No olvidemos, y tú y yo fuimos parte, o yo fui parte de tu demanda al gobierno de Puerto Rico, precisamente por un asunto de identidad, por un asunto de orientación, por un asunto de unas leyes que tipificaban como delito una característica de nuestras identidades, de nuestras personas. Entonces, en la medida en que la persona se siente vulnerable y está vulnerable a llegar a un lugar y decir verdad, la verdad de su realidad, lo pone en una vulnerabilidad muy grande y la persona opta por no recibir un servicio. Si tú sabes que en X lugar te van a maltratar o no eres bienvenido o bienvenida, pues obviamente no te vas a acercar, aunque eso conlleve, ¿verdad?, el que tú no te atiendas tu salud, ¿verdad? Eso, ese miedo, ese estigma es mucho mayor que esa conciencia de una mejor salud. Eso también va relacionado a todo un sistema. Ese sistema de opresión no se da solo, ¿verdad? Es un sistema muy, muy parecido a los pasos de la violencia intrafamiliar. No se da solo, no es el puño final que llega. Hay todo un sistema de hacerte ver menor, de tener unas legislaciones de que tú eres menor. En los casos de nuestras poblaciones negras, como lo vemos en Puerto Rico, la gente, el referente rápido de gente negra es Loíza, como si no viviera más gente negra en el resto del país, y que la mayoría fuera negra o mixta. Así que hay todo un sistema de dejarte saber lo que es permitido y lo que no, ya sea social, médica, culturalmente. Y todos esos pequeños componentes, esas pequeñas microagresiones van acumulándose para hacer que una persona no se allegue a buscar un servicio de salud. En el caso de nuestras poblaciones, obviamente, lo hemos visto, los feminicidios, los transfeminicidios, de la manera marcada que han ido aumentando. Sabemos que en los meses de junio a noviembre, la Comisión Internacional de Derechos Civiles ha identificado que hay más muertes en esas fechas, porque obviamente es la combinación de mayor cantidad de actividades de visibilidad de nuestras comunidades. Así que se da, ¿verdad?, un backlash, una represión de esa visibilidad. Así que estos son componentes que, ya sea si hablamos de raza, hablamos de identidad, hablamos de acceso médico, o hablamos de acceso a vivienda, o hablamos de pobreza o de educación, tienen unos componentes que son, que se comparten entre sí, ¿verdad? Estos sistemas son estructuras completas de opresión en diferentes sectores y no se dan de momento, se dan paulatinamente, se dan poco a poco. Y muchas veces se dan solapadamente, y en nuestras culturas latinas se da muy solapadamente también. Así que, ¿verdad? Hay que mirar esos componentes, como yo digo, desde uno, desde sus núcleos familiares, desde sus áreas de vivienda, desde donde yo trabajo y me educo, porque somos a veces hasta muy permisivos y hasta repetimos lo que nos enseñaron, aunque sepamos que está mal, ya sea en una broma o ya sea como parte de una discusión o por no enfrentar a un familiar, por no corregir. Yo estaba en una conferencia hace poco, en estos días, y hubo algo que a mí me gustó mucho, 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 que trajeron, que hay que hacer abogacía, hay que educarse y hay que encontrar a su gente. Porque uno en estas luchas se ahoga y hay que buscar a su gente, el que sirva de un remanso. Pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, que se llama limpia tu casa primero. Y limpia tu casa primero significa yo, ¿verdad?, desvestirme de todas esas cosas que nos han enseñado incorrectamente. Y otra cosa que nos enseñaron es también no seamos permisivos. Y ahí se trajo el tema de cuán permisivos somos con nuestros familiares, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos o nuestros hermanos, aun cuando nos están haciendo microagresiones, aun cuando hay un chiste familiar, aun cuando hablamos mal de una persona por una identidad particular y lo dejamos pasar, porque esa es nuestra familia. Pero los demás no enseguida corregimos y enseguida nos vamos a encontrar otra gente.
No queremos cerrar el programa sin preguntarte qué es lo próximo para Kuai como director ejecutivo y con qué sueñas.
Pues mira, ¿qué es lo próximo? Nosotros hemos estado trabajando por muchos años con VIH y con ETS. A partir de COVID nos ayudó también nos abrió, ¿verdad? Nos expandió el marco de trabajo a trabajar con otras necesidades que tenía la gente, ya sea acceso a pruebas y esas cosas, pero también nosotros nos enfrascamos junto con el colectivo Orgullo Arcoíris a recibir un montón de las cajas de alimentos y a distribuir entre organizaciones y entre personas de nuestras comunidades. Así que recibíamos todas las semanas unos cargamentos de unos camiones y llamábamos a varias ONG y personas en calidad individual a dar esos alimentos. Posteriormente seguimos educando, ¿verdad?, a la gente y los hemos incluido en nuestros talleres. Y luego vino el Mpox, la viruela símica, que empezó a afectar a las poblaciones, particularmente de hombres, sexo con hombre, y tuvimos la oportunidad de, junto con vacunación y vigilancia, hacer unas rondas completas de abrir nuestras oficinas para que la gente viniera y, junto con enfermeros y enfermeras del departamento del sistema, estuviéramos días completos en la oficina. En la hora que tú puedas, vienes y te vacunas. ¿Con qué sueño? Pues yo sueño con tratar de dejar algo mejor de lo que tenía cuando llegué a este plano. Siempre tratar de dejar algo que sirva a los que y a las que vienen detrás, y que podamos ser algo un poco más equitativo, que no tengamos, que llegue el día que no tengamos que identificarnos de tantas maneras, pero que esa identificación venga acompañada de una atención social y cultural y médica y de respeto a a la integridad de cada uno de nosotros, que es lo que yo creo que al final es lo que es más importante, ¿verdad? La integridad de cada ser humano.
Gracias, José Joaquín. De verdad que ha sido un privilegio tener la oportunidad de escucharte y aprender contigo. Yo sé que la audiencia va a apreciar toda esta información que nos has compartido. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.